Bienvenida y bienvenido a una nueva edición de Radio FAPA Somos Escuela. Estamos intentando conectar con la manifestación que en este momento en el que se produce este programa arranca desde, o ha empezado desde Cibeles, estarán más o menos a esa altura, es por la educación infantil. Saludo especialísimo a las oyentes y a los oyentes de Coleganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Y a las AMPAs, las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid de la Federación Francisco Giner de los Ríos. Vamos a intentar conectar nuevamente con la manifestación, pero entre tanto vamos a seguir con nuestras secciones habituales. Hoy vamos a, además de la información, vamos a tener pues un congreso que ha habido en Dublín. Vamos a tener en toma la palabra, si hay tiempo, pues un tema muy relacionado con esta semana, con el Día del Trabajo y sobre todo con el día 28 de abril, en el que se celebra pues ese día sobre la seguridad y la salud en el trabajo. Vamos a nuestra sección de informaciones y para eso tenemos hoy con nosotros a Julia Plaza. Bienvenida, Julia. Hola, Julia.
Buenos días.
¿Qué tal nos recibes?
Sí.
¿Sí? Bien. Julia es estudiante de segundo de la ESO del IES Rosa Chacel. Nos va a ayudar en esta en este informativo de hoy. Comenzamos con el día 21 de abril.
Estupor e indignación por el cheque guardería de Lucía Figar.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT en Madrid manifiesta su estupor e indignación al tener conocimiento del disfrute del cheque guardería por parte de la consejera de Educación, Lucía Figar, conocido ayer en sede parlamentaria.
La Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos.
Considera que la confirmación de que la consejera de Educación disfruta de un cheque guardería supone tres cosas. Existe una absoluta falta de ética en su comportamiento. La arcaica legislación que etiqueta a algunas familias como numerosas debe desaparecer y los cheques guardería deben ser eliminados por vulnerar el mandato constitucional de distribución equitativa de los fondos públicos.
22 de abril de 2014. El BOE publica la admisión a trámite del recurso de la Junta ante el TC contra la LOMCE.
El Boletín Oficial del Estado, BOE, publica este martes la admisión a trámite aprobada por el Pleno del Tribunal Constitucional el pasado 8 de abril. De los 6 recursos presentados ante el Alto Tribunal contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, incluido el formulado por el Gobierno andaluz.
23 de abril de 2014. Matricúlate en la pública.
Comienza el periodo de escolarización del 23 de abril al 9 de mayo para las familias que tenéis que afrontar esta importante gestión de decidir la matriculación de vuestros hijos e hijas. Os aportamos diversas informaciones útiles si queréis asesoramiento más directo en la delegación de la FAPA de Vallecas. Es http://fapavallecas.wordpress.com/contacto/.
24 de abril de 2014. La Plataforma Estatal por la Escuela Pública pone en marcha una campaña para luchar contra la malnutrición infantil ligada en los comedores escolares.
En respuesta a las voces de alarma de la comunidad educativa y corroborada por los informes emitidos por UNICEF, Save the Children o Cáritas.
Ante la situación de la educación infantil, UGT denuncia el modelo asistencial y no educativo de Figar.
Frente al modelo asistencial que está imponiendo el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en el que subvencionan mediante 34 millones de euros a quienes utilizan guarderías privadas, FETUGT defiende un modelo de escuela infantil de carácter público, que responda a las necesidades de la sociedad madrileña y con unas condiciones laborales adecuadas para sus trabajadores.
Gomecio, para ser maestro hay que tener una titulación de una formación generalista.
Asimismo, Gomendio ha señalado que, aunque todavía desconoce en detalle la propuesta, a su juicio sería importante garantizar que los maestros continúen teniendo esta formación generalista. A lo mejor hay otro tipo de titulaciones que también dan este tipo de formación, ha planteado.
La cantidad media de las becas universitarias baja por primera vez en 15 años.
La cuantía media de las becas concedidas a estudiantes universitarios en la Convocatoria General y de Movilidad bajo el curso 2012-2013 bajó en el curso 2012-2013 un 2,16% respecto al anterior, lo que representa el primer descenso en 15 años.
25 de abril del 2014, la FAPA Giner de Los Ríos facilita un modelo de escrito.
Para que las familias rellenen y entreguen los servicios de apoyo a la escolarización para solicitar plaza en un centro cuyas plazas no estén adscritas al CEIP, al Colegio de Educación Infantil y Primaria, donde cursa estudios en la actualidad. Para ello hay que visitar la página de la FAPA Giner de los Ríos, www.fapagenerdelosrios.org.
FETE, UGT, Madrid presentaba voto particular en contra y llegará además de las propias, las aportaciones de la Asociación de Madrid con la Dislexia y de CERMI.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT de Madrid expresa hoy en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid su intención de presentar voto particular contra el borrador del decreto de currículo de primaria, que la Comunidad de Madrid envió con carácter de urgencia la semana pasada para su debate en el Pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
Convocatorias. Mesa de trabajo. ¿Cuál debe de ser el papel de las APAs y de sus federaciones y confederaciones y cómo deben ejercerlo?
Esta mesa se va a realizar el próximo 5 de mayo de 18 a 20 horas en la sede de la FAPA.
Campaña de videocarta contra la expulsión sanitaria.
Con el objetivo de derogar el decreto de exclusión sanitaria en http://queridaministra.wordpress.com/instrucciones/.
Congreso de la FAPA, la participación real y efectividad de las familias, los consejos escolares como garantes de la democracia escolar.
Los días 30 y 31 de mayo en el IES Avenida de los Toreros. Para más información, www.fapaginerdelosrios.es.
Campaña de rechazo a las pruebas CDI, conocimiento y destrezas, imprescindibles.
Se pretenden realizar el 29 de abril en los grupos de tercero de la ESO y el 7 de mayo en los de sexto de primaria.
Asamblea de la Asociación de Docentes para Defender la Educación Pública, ADET.
El 29 de abril en la Casa de Asociaciones de Alcobendas.
Hasta el 11. Ciclo, si se puede.
El 29 de abril, en Comisiones Obreras, en la calle Lope de Vega, 38. Pero nos estaba entrando una llamada, vamos a darle prioridad por si acaso, porque estábamos intentando conectar con la manifestación. ¿Hola? Bueno, pues no ha sido posible. Vamos a continuar con informaciones y concretamente, pues, además de agradecer a Julia. Bueno, parece que entra otra vez. Vamos a intentar meter esta llamada. Hola. Hola, hola.
¿Sí?
Miguel.
Hola, buenas tardes. Bueno, por fin, ¿qué tal?
Dificilísimo la conexión, estamos solos y no es posible pasar llamadas, así que mejor te voy llamando cuando haya huecos, ¿te parece?
Vale, perfecto, no te preocupes.
Bueno, oímos de fondo el ambiente, un poco el ambiente. ¿Podrías contarnos y presentarnos la situación? ¿En qué punto de la manifestación estáis ahora?
Pues mira, estamos subiendo ahora mismo por Banco de España, Metro Banco de España, y la verdad es que con bastante ambiente, sobre todo porque, bueno, pues yo creo que hay muchas comunidades educativas en la mani y la gente con muchas ganas de decir que las cosas no están bien y que así no se puede seguir.
Esta manifestación tiene el título Sí a una educación pública para los niños y niñas de 0 a 6. ¿Podrías explicar el motivo de la manifestación, esta etapa educativa, qué ocurre con ella?
Sí, el motivo fundamentalmente ha sido la pérdida de recursos que lleva sufriendo la educación infantil 06 desde el año 2008 y la salvaje privatización que se está haciendo de la red pública de educación infantil, escuelas infantiles y casas de niños Bueno, lo que ha culminado ya ha sido que vuelven a salir este año a licitación pública un montón de escuelas, sin importarles demasiado a nuestros gobernantes, tanto las condiciones de los pliegos, ¿no? Porque realmente lo que están haciendo es sacando a concurso público como si de un puesto de churros, con todo lo digno que es, pues se tratase.
Los convocantes en este caso me parece que son lógicamente todos los implicados en la educación infantil y los la FAPA, están también los sindicatos.
Está la FAPA, está MEIGI, que es una plataforma de cooperativas de enseñantes, está, bueno, pues la FETE, esta comisión es educación. Y evidentemente está también la Junta de Portavoces de Educación Infantil, 0-6 años, y la FAPA Jiménez de los Ríos.
Muy bien.
Si tenemos tiempo, podemos hablar con el presidente de la FAPA.
Pues como es un programa irregular, vamos a darle prioridad a la actualidad de lo que está ahora mismo en la calle, y después nos vamos apañando a lo largo del programa. Perfecto. Miguel, muchas gracias.
Vale. ¿Me llamáis entonces con lo que sea?
Sí, te vamos llamando a lo largo del programa para seguir la manifestación.
Venga, muy bien, aquí estamos, dando guerra.
Estupendo, un abrazo.
Venga, un saludo.
Hasta pronto, hasta luego. Ay, no se ha puesto José Luis Pazos, pensé que iba a entrar José Luis Pazos, presidente de la FAPA. Bueno, pues ha habido ahí una pequeña confusión. Seguimos con la parte informativa. Tal y como decíamos, hemos podido escuchar a Julia Plaza, estudiante de la ESO, ayudándonos en este repaso a las informaciones. Julia, ¿qué tal la experiencia?
Muy bien.
Sube un poquito. A ver. Sí. Eres estudiante del IES Rosa Chacel.
Sí.
Venías aquí por otro motivo y, bueno, pues te hemos pedido el favor de que nos ayudaras a transmitir las noticias. Bueno, ¿cuál es, desde el punto de vista de los estudiantes, la situación que estáis viviendo ahora? ¿Julia? Sí. Bueno, como realmente también tenemos con nosotros a la secretaria del AMPA del IES Rosa Chacel, a Maite Núñez. Maite, te hemos pedido que las noticias y la actualidad, de igual forma que la semana pasada Asun, vocal de APA, pues nos hacía un resumen, pues te lo pedimos a ti. Bienvenida.
Gracias, buenas tardes a todos.
Maite, ¿cuál ha sido el discurrir de esta semana y qué es lo que nos espera?
La semana pasada, como sabéis los que nos seguís, llevamos las firmas a la sede de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid con el intento de solicitar también una entrevista con Lucía Figar. No se pudo pasar porque el jefe de seguridad nos estuvo escoltando a todo el grupo y nos mandó a Gran Vía 20, que es donde está el registro. Allí pudimos presentar 5.534 firmas en papel y 2.460 firmas en la plataforma de Change. Muchas gracias a todos por colaborar, por supuesto. También tenemos casi 8.000 firmas, eso es por todas las adhesiones que hemos tenido. También se presentó una carta mostrando el rechazo a la medida de supresión de primero de la ESO, del IES, de Rosa Chacel, como estamos comentando. El jefe de seguridad entró con nosotros en el registro, ordenó que solo pasaran dos personas y la presentación se hizo sin problemas. Bueno, el día 24, jueves, se celebró una asamblea abierta informativa en el propio instituto. Acudieron alrededor de 70 personas, padres, madres, vecinos, alumnos, profesores y representantes también de la FAPA. El presidente estuvo con nosotros, alumnos de otros institutos como el IES del barrio de Bilbao, que también está pasando por lo mismo, y representantes de grupos políticos y de comisiones también. Las asociaciones de vecinos, todos estuvimos en la asamblea y decidimos quedarnos y hacer un encierro. Todo es en base a hacer unas actividades con pancartas y todo, demostrando que el instituto no queremos que se cierre, que la ESO continúe y que tengamos una serie de actividades con todo el apoyo que tenemos de todos los grupos, de todos los de todo el barrio en general. Al final nos quedamos a dormir 52 personas, de padres, madres, profesores, vecinos, alumnos y, muy importante para nosotros, exalumnos, que también vinieron con mucho entusiasmo a colaborar con nosotros. El encierro terminó a las 6 de la tarde, de la mañana, perdón, a las 6 de la mañana, y para nosotros el estar juntos apoyando esta causa fue muy bonito. También tengo que contaros que estuvimos el 10 de abril en la Junta Municipal de Hortaleza. Allí pedimos la colaboración del concejal presidente, don Ángel Don Esteve, y realmente, pues hoy nos ha contestado que en su entrevista con Belén Aldea, que no se puede hacer nada, que la cosa está decidida y que no hay marcha atrás, que Lucía Figar ha tomado esa decisión y que el IES pues deja de funcionar con el primero de la ESO el curso próximo. Eso es la última información que nos ha facilitado hoy el concejal presidente. De todas formas, seguiremos insistiendo.
Es lo que te iba a decir, ¿no? Porque evidentemente el Partido Popular en temas de educación ha hablado de la libertad de elección de centro en repetidas ocasiones. Parece que primero era una decisión personal, según os dijo Belén Aldea, la directora del área territorial de Madrid Capital, pero finalmente lo llevan a tema personal, decisión personal de la consejera, ¿no?
Sí, como que todo lo ha decidido Lucía Figar.
Sin informe técnico no os han...
El informe técnico lo hemos solicitado de diferentes AMPAs, de colegios y del instituto propio, y no nos ha facilitado esto.
O sea, que estos documentos. ¿Podría concluir que es parte de un capricho personal de la que ahora es responsable o...?
No tenemos más datos, vale. Entonces tiene que ser así.
¿Alguna actuación prevista?
Pues esta semana, enlazando con lo que antes hemos leído de la FAPA Giner de los Ríos, nos ha facilitado un modelo descrito para todas las familias. Esta semana lo estamos difundiendo para que los colegios afectados, que son los tres que tenemos asignados al IES, el Colegio Filósofo Séneca, el Colegio San Miguel, que tanto nos apoyan estos dos, y animamos también al Colegio Pinar del Rey, para que todos los padres y madres se acerquen, rellenen este impreso y nosotros le hacemos totalmente, le facilitamos todo para que poder, la semana que viene, como muy tarde el lunes o el martes, lo presentamos por registro, porque lo que queremos es que los que no tengan acceso, porque ya se nos ha cerrado el acceso informáticamente, ya no es posible, ya no nos dan la posibilidad de primero de la ESO, que rellenemos esta solicitud para que
conste, ¿verdad?
Que conste por registro que nosotros elegimos, pero para eso los padres y madres tienen que escribir, que pedir, tenemos que continuar pidiendo que nos den esta oportunidad, o bien porque tenemos hermanos y entonces queremos que los hermanos pequeños vayan con los hermanos mayores al mismo instituto, o bien porque hemos elegido la escuela pública, o bien porque que nos pilla bien, es que es nuestro centro público cercano y es el del barrio.
Sí, un barrio que precisamente no se caracteriza por, digamos, el apoyo administrativo en recursos, en instalaciones y demás, ¿no? Ha habido un gran abandono de la zona.
Sí, junto con la UBA, pues sí, están intentando rehabilitar la UBA. Eso necesita también un empujón, no solo urbanístico, sino cultural.
Llevan 50 años.
Exacto, es muy lento, pero también necesitamos que nuestros niños estén en la ESO.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Maite. Julia, sigue ahí en el aire la pregunta. ¿Como estudiante lo estáis viviendo y estáis participando?
Sí, como estudiantes estamos participando.
¿Estáis de acuerdo con este empeño de AMPA, del profesorado, de todo el barrio, ¿no? Porque es algo de todo el barrio, antiguos alumnos, vecinos, etcétera.
Sí.
¿Y alguna iniciativa que te haya llamado la atención? ¿Tú te pudiste quedar en el encierro nocturno?
Sí, me quedé.
¿Y qué hicisteis especialmente?
Pues muchas actividades y lo pasamos muy bien todos, en general.
Bueno, a ver si no dice la consejera que eso era pura diversión, porque en realidad era una reivindicación, ¿verdad?
Sí, al final del encierro todos firmamos para que dejar constancia de nuestro apoyo a la primero de la ESO en el IES Rosachacel.
Muy bien, pues nada, seguiremos con los micrófonos abiertos y atentos a cuanto suceda sobre este instituto y otros institutos que están en la misma situación y que lo han visto así de buenas a primeras justo cuando iba a comenzar el periodo de matriculación.
Exacto.
Pues nada,
seguimos luchando y seguimos defendiendo lo que creemos justo.
Pues ánimo y a continuar. Yo creo que toda la comunidad se merece que finalmente haya una respuesta positiva de la administración, ¿verdad?
Sí, por supuesto, y gracias a todos los que nos escuchan.
Un abrazo. Estamos en Música Maestro, es un momento en el que vamos a descansar de tanta actualidad, aunque la verdad, vamos a intentar volver a contactar con la manifestación porque esperábamos la intervención en ese momento de José Luis Pazos, presidente de la FAPA, y vamos a hacer una mezcla en este Música Maestro que tiene que ver con esta semana en la que estamos con una reivindicación de la educación infantil, de eso, esa etapa tan importante en la vida de una persona, los 0-6, que vamos a sumarnos a ese homenaje y vamos a tener en cuenta que el día 1 es el día del trabajo, el Día Mundial del Trabajo, y que el día 28, con el que arranca esta semana, también es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos dos temas son los que nos van a servir como leitmotiv para esta reflexión de Música Maestro.
Estos acordes pertenecen a una vieja canción tradicional que allá hace muchos años encontré en la zona Caribe, en la frontera de Venezuela y Colombia. La cantaba una mujer de color, la aprendí, me encantó y la caminé por el mundo. Mucha gente me la adjudica. Honor hubiera sido para mí que fuera mía, pero no lo es. Es mía en cuanto a lo que tenga de sensibilidad mi corazón, de cosa receptiva. Es un tema anónimo, plural, folclórico. Es de ellos, de la gente morena de esa zona, frontera Venezuela-Colombia. Es la madre, el tema es la madre que deja a su niño, porque se va al cafetal a trabajar, y deja a su niño en manos de una mujer, de una vecina, hermana de ella, en el color, en el destino, en la vida. Y entonces le dice que se duerma, le pide que se duerma el niño, la vecina, y le ofrece, le promete que la madre ha de traerle cosas que todo niño negro quisiera gustar, comer, probar, pero de adónde a veces no se puede, la vida tiene otras letras, otra condición. Le ofrece codornices, $2 la yunta, no puede ser. Carne de cerdo, tampoco, no puede ser. En fin, como toda canción de cuna, pisa la tierra y es un poco metafísica. Duerme negrito se llama.
Hemos oído a Atahualpa Yupanqui.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y sas le come la patita. Chocopumbo, chocopum, a pumba, chocopumbo, chocopumbo, chocopum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, trabajando y no le pagan, trabajando, trabajando y va tosiendo, trabajando, trabajando y va de luto, trabajando, al negrito chiquitito, trabajando, al negrito chiquitito, trabajando, va de luto, va tosiendo duramente. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, negrito, negrito.
Atahualpa Yupanqui, hemos tenido el privilegio de escuchar a esta voz maravillosa del folclore, de esa música que es inmortal. Bueno, pues yo creo que estamos de nuevo en contacto con la manifestación. Hola, Miguel.
¿Cómo estáis?
Hola.
Pues sí, estamos ya justamente en frente del ministerio. Se acaba de parar la concentración. Y bueno, parece que nos hemos relajado un poco, porque hemos venido con mucha, hay muchísimos chavales y muchísimas, como os decía antes, muchas comunidades educativas. Vamos a ver, vamos a asistir a la lectura del manifiesto.
Ah, en ese caso, ¿puedes poner,
si queréis escucharlo,
Miguel?
¿Sí?
Si se va a leer el manifiesto, podríamos a lo mejor escucharlo en directo desde el programa. ¿Puedes ponerlo cerca como para poder escucharlo?
Sí, estoy justo al lado, así que voy a acercarme un poquito más, voy a poner el teléfono y manos libres, ¿vale?
¿Cuándo empieza?
Allá. Por la que está pasando la educación infantil a nivel estatal, en particular en la Comunidad de Madrid, hemos decidido elaborar el siguiente manifiesto con el fin de trasladar a la sociedad nuestras inquietudes al respecto, porque como ciudadanos nos sentimos en la obligación de dejar a nuestros hijos e hijas una sociedad algo mejor de la que recibimos, ya que creemos que la educación es la herramienta a partir de la cual se generan ciudadanos libres y con capacidad de decisión. Creemos que la educación es un derecho al que todos los niños y niñas han de tener acceso. Nadie, por razón de raza, sexo, religión, origen o situación económica, puede quedar excluido de la educación pública. Denunciamos el abusivo aumento de las cuotas, con la eliminación de la cuota cero de escolaridad, la reducción drástica de las becas de comedor, excluye a muchas familias de esta etapa educativa no gratuita para sus hijos. Todos los recortes que se están efectuando responden a motivos ideológicos y no de su insuficiencia económica, ya que al mismo tiempo se destinan 34 millones de euros al cheque guardería para las familias que han escolarizado a sus hijos en centros privados. Creemos que la educación, al igual que otros servicios públicos básicos, no puede ser un negocio en ningún caso. Cada euro que se destina en estos servicios debe ir destinado a la mejora de los mismos, ya que es una inversión directa que beneficia a toda la sociedad, sin exclusiones. La privatización, encubierta o no, que se está produciendo en el sector de la educación infantil, está permitiendo que empresas ajenas al mundo de la educación se estén lucrando a costa de ofrecer una peor educación y un deficiente cuidado a los niños. Creemos que se debe acabar con el afán economicista de una administración que a causa de galopantes errores de gestión en diferentes áreas trata de convencernos de que se ha de recortar el presupuesto de todos los servicios públicos. Con esta rebaja presupuestaria, que siempre tendrá reflejo en las cuotas que debemos abonar las familias, se pone en riesgo el buen funcionamiento de la escuela, influyendo en la calidad de la educación que recibirán nuestros hijos. Creemos que las escuelas necesitan estar dotadas de los suficientes recursos, tanto materiales como humanos. Las condiciones de los concursos que se convocan hacen imposible que esto sea así. Los ratios educador-educadora niño-niña actuales son inviables para garantizar una educación de calidad. Representan una de las mayores dificultades para garantizar la educación integral de los niños, porque no permiten la observación, la escucha y el acompañamiento individualizado de cada uno de ellos. Creemos que las escuelas infantiles deben apoyarse en un proyecto educativo sólido, concebido con el tiempo suficiente y diseñado para ser aplicado a largo plazo. Queremos que la educación infantil sea integral, inclusiva y nunca de carácter asistencial, sino plenamente formativo y que cuente con la participación de las familias. Esta es la única manera de asegurar esta etapa educativa con identidad propia para que pueda contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños, conformándose la legislación educativa en sus principios generales. Creemos que los profesionales de la educación merecen el reconocimiento como lo que son, pilares de una sociedad que aspira a ser libre y culta. Creemos en la necesidad de poner en valor su trabajo y exigimos que su labor esté sujeta a convenios adecuados que garanticen un sueldo digno y el respeto a sus derechos laborales. Asimismo, vemos que estos profesionales deben estar altamente cualificados y es el deber de la administración garantizar su acceso a la formación continua. Exigimos el replanteamiento de la baremación mediante la cual se adjudican las escuelas infantiles de gestión indirecta. El proyecto educativo y la trayectoria del equipo han de valorarse por encima de cualquier motivación de índole económica. Y por último, demandamos que las escuelas infantiles públicas recuperen su gestión pública directa y que todas aquellas que fueron cedidas a empresas que buscan el negocio con la educación sean recuperadas de forma inmediata. Por todo ello, todos los que estamos hoy aquí exigimos que se garantice una educación infantil pública y de calidad.
Estamos siguiendo en directo esta concentración en Sevilla de la manifestación por la educación 06, que en este momento se está...
Bueno,
acabamos de escuchar,
como habéis podido escuchar... Hola, Juan.
Sí, ¿sí? Miguel. Sí, puedes entrar.
Como habéis podido escuchar en la lectura del manifiesto, son las reivindicaciones que estaba planteando la comunidad educativa a toda esta barbarie que se está produciendo en el 03, como os decía antes, desde el año 2008, y que parece que no tienen límites.
Sí, hemos escuchado todas las reivindicaciones y especialmente esta exigencia final para que las empresas que entran solo por hacer negocio no sean devuelvan, se les devuelva a la gestión pública esta educación tan importante, 06. ¿Sabes si van a intervenir más personas en el acto?
Juan, te oigo mal, te oigo entrecortado.
Sí,
no sé cómo me oís a mí, pero...
No, más o menos yo creo que está bastante bien el sonido. Te preguntaba si crees que va a haber más intervenciones, locuciones en la cabecera.
No, es la lectura del manifiesto y bueno, pues estamos aquí delante del ministerio un poco planteándoles la disconformidad.
Entonces, ya que es tan difícil la comunicación, porque llevamos esta tarde muchísimos intentos, tanto por tu parte como por la nuestra, de contactar, ¿qué te parece si no cortamos la comunicación y bueno, pues entrevistas a alguna de las personas que están ahí representando a los distintos colectivos? Mantenemos la comunicación.
Vale, si os parece. Lo que pasa es que ahora a mí me gustaría que pudiésemos hablar con José Luis Pazo o con Carmina Ferrero de la plataforma, o José Luis de la
Seguimos sin cortar la comunicación para que puedas entrar en cualquier momento. Seguimos sin cortar la comunicación para que puedas entrar en cualquier momento y vamos a más músicas.
Lo que pasa es que ahora no vamos a poder entrar. Lo que sí que puedo, a lo mejor, es entrevistar a alguien de las personas que tenemos por aquí. Y que un poco que nos den su opinión. Hay varios padres con sus hijos. Uh-huh. Y bueno, pues mira, vamos a ver si somos capaces de poder hablar con esta familia que se aleja un poco. Hola, buenas tardes. Mira, os llamo estoy hablando con Radio Fapa de la Final de los Ríos, y nos gustaría haceros alguna pregunta con respecto a la manifestación. Bueno, lo primero, buenas tardes. Estamos en directo en el programa de Somos Escuela y me gustaría saber por qué has venido, qué te une a este objetivo. ¿Vale? Por ejemplo, esto no, por ejemplo.
Vale. ¿Por qué has venido? ¿Que por qué he venido? Pues, hombre, tengo un niño ahora que está en el cole y vivimos directamente. Pues el tema de recortes, que ha habido un aumento bastante importante de niños en el aula, y además de un aumento de las cuotas y en la escuela. Entonces creemos que resulta un poco ya complicado para las familias asumir tanto gasto y que no es la forma ni la solución lo que están haciendo. Entonces hay que protestar de alguna manera, ¿no?
Claro. ¿Sabes que bueno, porque como familia también tenéis la posibilidad de adheriros o solicitar un cheque de estos que le llaman cheque guardería, y llevar a vuestro hijo a una escuela privada? ¿Por qué no habéis optado por esa opción y habéis preferido llevarle a una escuela pública?
¿Por qué una escuela pública? Porque me merece más confianza. Está claro, si tú basas algo en el negocio, va a primar siempre el negocio antes que el fin, ¿no? Entonces, no siempre está justificado el fin, me refiero. No siempre está justificado el que porque sea privado sea mejor, ¿no? Si es privado, primero van a buscar ellos un beneficio antes que seguramente tu propia seguridad, estabilidad o educación. Si tienen que suprimir algo, ellos no van a perder dinero. Sin embargo, en algo público te aseguras que lo que prima es la persona y no el negocio, efectivamente. Entonces, y luego además, si a los centros privados, estoy convencido, les exigieran lo mismo que les exigen a los centros públicos, estoy seguro que una gran parte de estos centros privados no podrían estar abiertos, tanto por instalaciones, como por preparación del profesorado, como por apoyo del propio profesorado. Yo creo que sería inviable. Lo que pasa es que se abre la mano para que algunos pues hagan su negocio.
Hola, permíteme que te pregunte el nombre. Soy Juan, desde el control de Radio Enlace, desde la radio. ¿Cómo te llamas?
No, perdona, Juan, se me ha escapado, pero tengo a José Luis aquí delante y te lo voy a pasar para que le hagas unas preguntas.
Vale, ¿vale? Perfecto, nada, iba a preguntar el nombre a este papá para saber de qué.
Juan, por favor.
Muy bien. Bueno, pues hemos escuchado las declaraciones de este padre anónimo que hablaba de por qué estaba eligiendo la escuela pública, por qué le preocupaba, por qué iba a reivindicar ahí. Y ahora pues tendremos ocasión de hablar con José Luis Pazos, presidente de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos.
No, cambiamos de persona, vamos a hablar con una de las representantes de la plataforma.
Ajá.
De la, bueno, Junta de Portavoces, perdona, se llama María, hemos tenido la suerte de tenerla
María
en el
López,
programa alguna.
Quizá.
Vale, te la voy a pasar, Juan.
Con María, ¿me has dicho Vanessa?
¡Hola, Juan!
Hola, no he entendido si eres María o Vanessa.
¿Hola? No, María, María López, la que
hola,
estaba con
María.
Mi padre.
Claro que sí.
Vale.
Que además,
aquí
pues un hemos tenido,
ahora con la batucada.
Hemos tenido esa comunicación. Dime. Previa por WhatsApp sobre esta, ¿sí?, manifestación. Y entonces, sí, bueno, sí. Hemos tenido la oportunidad de escuchar el manifiesto. Hemos tenido también la ocasión de escuchar a un padre anónimo ¿sí?, hablando de por qué elegía la escuela pública y por qué estaba ahí. Y queríamos, pues, desde tu punto de vista profesional, que nos hicieras un retrato rapidísimo de qué es lo que ha conseguido este periodo de Lucía Figar al frente de la Consejería de Educación respecto a la etapa.
Pero es que se te corta y no te oigo toda la frase entera.
Bueno, ¿sabes? Era un breve retrato de lo que ha, sí, supuesto este periodo de Lucía Figar al frente de la Consejería de Educación.
Bueno, pues si hacemos un resumen rápido, podemos decir que desde el 2008 que salieron los decretos y los nuevos pliegos de financiación para las escuelas de gestión indirecta, todo ha ido para abajo. Además, el cheque guardería, que son 34 millones de euros que se están dando a las guarderías privadas, bueno, a los padres que van a las guarderías privadas, está suponiendo una merma de las solicitudes y de los padres, que a pesar de que siguen solicitando la escuela pública, cuando se les informa de lo que tienen que pagar, muchas de ellas dicen, me voy a la privada porque con el cheque me sale más barato. Esto está suponiendo que muchas escuelas tengan plazas vacantes. Te puedo decir que hay municipios de Madrid, como puede ser Fuenlabrada, que este curso ha tenido 200 plazas vacantes, y eso supone que se están cerrando aulas. Aulas en la gestión indirecta supone echar a personal de las escuelas, y en la gestión pública, traslados forzosos de los profesionales. Eso en un resumen rápido.
No, desde luego la estrategia ha sido clara. Después dirán que es que no hay demanda de lo público, porque han generado la situación pues para crear negocio. Además, a esto se suma la posición del ministerio. El ministro Wert considera que 0-3 no es educación, ¿verdad?
Efectivamente, ya en su primera toma de posesión como ministro le hicieron una pregunta sobre el 0-3 y dijo, pero eso no es educativo, es asistencial. Con lo cual, partiendo de esa premisa del ministro de Educación, imagínate todos los demás lo que opinan de este ciclo de educación infantil. O sea, que lo están destruyendo. Está clarísimo que su objetivo era externalizar a empresas con ánimo de lucro, porque las empresas que están llevando los concursos van a la baja, y entonces están copando las escuelas, porque se está primando más la parte económica que el proyecto educativo y la formación de los profesionales.
Sin duda, es un duro palo para la educación de calidad, que es lo que había en España, era un reflejo, no, mejor dicho,